Hola, ¿cómo están? Les habla Da Blogiman, de Los Blogueros. Feliz de traerles un nuevo programa directamente desde la capital bloguera del mundo, Washington, D.C. Hoy es viernes 11 de marzo del año 2005 y tenemos un día que varía entre nubosidades y asomos de sol, con una temperatura de aproximadamente 58 grados Fahrenheit o 14 grados centígrados. Y hoy comenzamos en Madrid, a un año del horror. Y al igual que los familiares de las víctimas, muchos de los cuales no quisieron participar hoy día en los homenajes oficiales, los blogueros nos unimos a este sentimiento de luto callado y de solidaridad profunda. Como escribe el día de hoy la bloguera en nuestra página, la prensa estadounidense recoge las noticias de esta conmemoración en Madrid, pero siempre en el contexto de compararla con el 11 de septiembre. Pero aunque ambos ataques fueron obviamente brutales y de mucho terror, la más grande diferencia se dio en la manera en que ambas naciones reaccionaron, que fue prácticamente de manera diametralmente opuesta. Mientras en España echaron al gobierno de Aznar tras sus mentiras, en Estados Unidos reeligieron al mentiroso de Bush. Y mientras que en Estados Unidos se desató una xenofobia y una racha de sentimiento y medidas antiinmigrantes, incluyendo la deportación de familiares de las víctimas del 11 de septiembre. En España todos se unieron, independiente de raza, religión u origen, para brindar su más alta expresión espiritual de solidaridad humana. Un ejemplo que este país, los Estados Unidos, podría muy bien usar, especialmente en estas épocas. El acto central de la jornada de conmemoración de este primer aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004 se llevó a cabo en el Parque del Retiro, en Madrid, en una ceremonia muy sobria en la que no hubo discursos y se observaron 5 minutos de silencio. De igual manera se inauguró el Bosque de los Ausentes, en donde fueron sembrados cipreses y olivos como recuerdo de cada una de las víctimas. El acto fue presidido por los reyes de España, Juan Carlos y Sofía, y participaron en él unos 20 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan. Al mediodía, hora local, se observaron otros 5 minutos de silencio, en donde las alcaldías e instituciones españolas suspendieron todas sus actividades, y de igual manera todos los medios de comunicación interrumpieron sus transmisiones y los trenes de la compañía estatal Renfe también detuvieron sus actividades. En un acto de alta emoción, a las 7:37 de la mañana, hora exacta en que ocurrió la primera explosión, comenzaron a tocar simultáneamente las campanas de más de 650 iglesias madrileñas que tocaron durante los 5 minutos observados por todo el país. Se reporta que mezquitas a lo largo y ancho de España también realizan ceremonias religiosas en homenaje a las víctimas, y estos actos de homenaje estarán culminando a las 20 horas. Nos unimos pues a nuestros hermanos españoles en esta triste conmemoración. Y en otras noticias de importancia, acá en Estados Unidos continúan saliendo los resultados de las investigaciones de los abusos en Irak, Afganistán, Guantánamo, y como es de esperarse, nadie tiene la culpa, por lo menos nadie de importancia, ¿no? La culpa la tienen los soldados que cometieron los abusos. Hoy día nos enteramos, por ejemplo, de que niños de hasta 11 años estaban detenidos en la prisión de Abu Ghraib. La Unión Americana de Libertades Civiles obtuvo documentos del Pentágono y se ve claramente que hubieron muchísimos juveniles detenidos, lo mismo que mujeres. De acuerdo a la brigadier general Janis Karpinski, que estaba a cargo de la prisión de Abu Ghraib cuando ocurrieron estos abusos, había inclusive un niño que parecía tener unos 8 años, obviamente llorando y buscando a su madre. El general Walter Wojciechowski, que en ese entonces era el segundo general de más alto rango en Irak, le dijo en el verano del 2003 que no liberara más prisioneros, aun cuando estos fueran inocentes. Según este general, no importaba si tenían detenidos a 15.000 inocentes, ya que estaban ganando la guerra. Lo más increíble es que esta noticia ha sido prácticamente ocultada por la prensa estadounidense, y cuando aparece, aparece pues en la página 30, 35 de los diarios, que casi nadie lee. La cosa se está poniendo cada vez más y más caliente, al punto que el secretario de Defensa Donald Rumsfeld le está pidiendo al Departamento de Estado que le ponga más presión a varios países para que tomen custodia de algunos de los detenidos actualmente en Guantánamo. En otras noticias internacionales, Washington parecería haber suavizado un poco su posición contra Irán en relación a sus programas nucleares. La secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, anunció que su país adoptará la estrategia europea de ofrecer incentivos económicos a Irán para que abandone sus programas nucleares. Rice indicó que Washington podría no objetar más el ingreso de Teherán a la Organización Mundial de Comercio, e incluso le ofrecería vender repuestos a la industria aeronáutica civil iraní. Según Rice, la decisión que Bush ha tomado es que los Estados Unidos harán un mayor esfuerzo por apoyar activamente las negociaciones de Gran Bretaña, Francia y Alemania con los iraníes. Se trata de dar a los europeos un mayor respaldo, según ella, y no necesariamente de premiar a los iraníes. Veremos pues si es que es esta una posición realmente sincera, o si es tan solo una estrategia política para al final continuar creando la sensación o la percepción de que Irán es un peligro mundial y que la única alternativa entonces es ir a la guerra, ya que la opción diplomática no funcionó. Basta solo recordar lo que sucedió en los últimos meses antes de la guerra con Irak, así que no nos sorprendería que ocurriera lo mismo en esta oportunidad. Y hablando de Irán, el presidente Mohamed Yatami inició una visita a Venezuela este pasado jueves, con la finalidad de cementar una relación que el gobierno del presidente Hugo Chávez ha calificado de una alianza estratégica. Tanto Irán como Venezuela son grandes productores de petróleo y en el pasado han adoptado políticas comunes en el marco de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La visita de Yatami a Venezuela se embarcaría dentro de los planes del presidente Chávez de buscar nuevos aliados en Asia, entre los que mencionó a China, India e Irán. No hay duda que Asia se convierte cada vez más en un mercado importante y en una región de gran potencial para el comercio, no solo para Venezuela, sino para varios otros países de Latinoamérica, como Chile, Perú, Brasil y Argentina. Veremos pues cuál será la reacción de la administración Bush a este nuevo acercamiento entre Hugo Chávez y el presidente de Irán. Y desde Venezuela también nos enteramos que el Tribunal Supremo de Justicia declaró nula una sentencia de agosto de 2002, mediante la cual se absolvió a militares involucrados en el fallido golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. Como recuerdan ustedes, en abril del 2002 hubo un intento golpista contra Hugo Chávez que él atribuye a grupos militares apoyados por los Estados Unidos. En ese entonces, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo declaró que no fue en realidad un golpe de Estado lo que había ocurrido, sino un vacío de poder. Por lo tanto, no había pena para los militares involucrados. Esta nueva decisión del Tribunal Supremo de Justicia da oportunidad a que los responsables en la Comisión de los Hechos de Abril del año 2002 sean sometidos a la justicia. Y desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, en los Estados Unidos, nos llega la noticia de que un individuo que estaba siendo llevado a juicio por violación de una mujer atacó a una mujer policía y le robó su pistola semiautomática. El individuo con esta pistola mató al juez, mató al secretario de la corte y a un policía y escapó en el carro de un reportero de un periódico local. Hasta el momento se desconoce el paradero de este individuo. Y en otra de esas noticias que nos llegan del Congreso de Estados Unidos y que ya no nos sorprenden para nada, el Congreso estaría considerando el cortar los fondos que proveen de alimentos a los más necesitados y utilizar ese dinero para continuar los subsidios a las grandes corporaciones agricultoras. El presupuesto original que presentó Bush al Congreso consideraba el recorte importante a los subsidios que se le dan a los agricultores. Esto, sin embargo, trae una serie de problemas para los congresistas, ya que los hacenderos y agricultores son constituyentes importantes para estos señores. Así que la solución es sencilla: le quitamos el alimento a los pobres para así poder darle el dinero a los grandes agricultores. Y este país continúa pareciéndose más y más a la Latinoamérica que conocíamos a principios del siglo pasado. Pero si está pensando en mudarse, le recomendamos que no se vaya a Hyderabad, India. Resulta que en la ciudad de Hyderabad, en el sur de India, se ha aprobado una ley en la cual, si usted no paga los impuestos, le mandan una banda de tamborileros a que le toquen el tambor en la puerta de la casa hasta que usted pague los impuestos. Parece ser que en esa ciudad muchos residentes han ignorado repetidamente el pedido de las autoridades a que paguen sus impuestos a la propiedad. Por lo tanto, se han contratado más de 20 grupos de tamborileros para que vayan a tocar el tambor en las casas de quienes no pagan impuestos. Imagínese usted, mejor paga los impuestos cuando lo requiere la ley, porque entre el tener que pagar los impuestos, pagar el psiquiatra y el médico que le tiene que curar los oídos, le va a salir mucho más caro. Bueno, y acá en la ciudad de Washington parece ser que Mei Shan y Shen Zhen no se ponen de acuerdo. Cuando él quiere, ella no puede. Y cuando ella puede, él no quiere. Si esta historia suena familiar, debe ser pura coincidencia, porque estamos hablando de nuestros engreídos pandas acá en el zoológico de Washington. Durante varios meses, los veterinarios y encargados del zoológico han intentado una y otra vez de que Mei Zhang, el señor, y Zhen Zhen, la señora, consumen el lacto. Pero hasta ahora, lamentablemente, les ha sido imposible. Así que hoy día, la solución llegó con ayuda de la ciencia, utilizando métodos de inseminación artificial. Pusieron a dormir a los dos, administrándoles un anestésico, y en 4 horas y media, el acto, o bueno, la operación, estaba consumada. Así que dentro de unos 3 a 6 meses, los invitamos a todos a que vengan a visitar la casa de los pandas en el zoológico de Washington y vean a los recién nacidos. Bueno, esto es todo por hoy acá desde Los Blogueros. Les agradecemos el habernos acompañado. Les recordamos que pueden escribirnos a blogipodio@losblogueros.net o estudio@losblogueros.net y enviarnos sus sugerencias, comentarios, opiniones o cualquier otro pedido especial que quieran hacernos. Pueden visitarnos también en losblogueros.net. Y quiero dejarlos hoy día con un grupo brasilero, un grupo independiente, el grupo Mombojo, interpretando el tema Nem Parece, que estoy seguro les va a gustar. Muchas gracias y hasta pronto.